Están hablando de drogas.
13:31.
Estaban hablando de drogas.
Pero no hay que decir
nada. Hablen para toda la clase.
Ah, bueno.
Aparte estaba interesante lo que estaban diciendo. Había un personaje, yo le cuento a la gente. Había un personaje que se llamaba El Bostero.
No, pero no era hincha de Boca.
Y no era hincha de Boca.
No, estamos hablando de hongos. Sí, pero no, no está mal hablar de hongos.
Esta generación tiene un problema con el filtro entre qué es vida privada, qué es privado y qué es público.
Es que no lo saben.
Claro, es como que todo
no,
es lo mismo.
Eso está clarísimo.
Qué bravo.
Es el concepto de este programa y de esta radio, te diría.
Ah, Rafa, no, bueno, vos sos de otra generación y también te pasa, así que en realidad, ahora que lo pienso.
Pero es tan miliqueada, ¿no?
¿Pero qué pasa?
Se puso la guerra.
A vos en tus códigos lo que te doy es la miliqueada, no que no diferencie lo público de lo privado.
Si fuera para hacer bullying, sí.
Claro.
Pero perdón, ahora que Camilo lo planteó, ¿por qué no hablarlo medianamente en serio? No se habla tanto del tema droga, sacando que Uruguay y el tema marihuana ya hace 10 años que no tiene la bola por el piso con el tema de la marihuana.
Sí.
Pero no se habla tanto de drogas en el amplio término de lo que es la droga.
Ranking de drogas, vamos a hacer.
Pasa que viste que hay un
bueno,
concepto
hay
social.
Una que está separada, pero por avalada, por números y de la cual nadie habla.
El alcohol.
El alcohol. Pero está separada de verdad.
Para mí el alcohol es la mejor.
No, es
y
la
no
peor.
No he probado tantas.
Sí, el alcohol es
el alcohol es la mejor.
No puedes estar diciendo
algo a favor que es la ingesta.
¿Cómo?
Es natural.
Ah, sí, claro.
A diferencia de
justo de que, perdón.
El alcohol a diferencia se come dos panes a la marihuana.
Claro, a diferencia de la marihuana, la cocaína, la heroína y demás, el alcohol se bebe, es algo que haces todo el día desde que sos chico.
Y está bien.
No está bien.
Bueno, pero es una producción natural también, ¿no? En muchas otras son más sintéticas.
Bueno,
claro,
no, y el P es gustoso.
Pero
a mí una de las cosas que nunca me dejó entrar en muchas drogas es la ingesta. No me animo al procedimiento.
No, claro.
De la ingesta. Como no me animo al hisopado. Claro. No me animo al procedimiento.
Ni te digo picarse, ¿no? Ni en pedo.
Pero vieron
no,
como la moral. Dejar, la moral y los códigos sociales. Porque hoy hablé con un antropólogo. Entonces, a mí me pasa como cuando me voy para Buenos Aires y vuelvo hablando como un porteño. O me voy para afuera 10 días y te hablo todo medio canareado. Yo te hablo con un antropólogo y al toque soy medio antropólogo.
Me gusta.
No sé.
Me el antropólogo, ¿qué te estudia?
Antropología.
Antros. Iba de Basilón.
conversa con la gente de Basilón, claro, no. Y el tipo. Hablando de cómo la sociedad ha llevado algunas cosas hacia un lado y en otro momento de la historia hacia el lado radicalmente opuesto. Porque la relación del humano con las sustancias
psicoactivas
es legendaria.
Sí. Claro.
No, milenaria.
Tranqui.
Hay un documental, de hecho, en Netflix. La historia. No era Netflix, lo vi en el cable. La historia de la droga. Y claro, arranca en las primeras civilizaciones, ¿no?
Sí, claro. Pero después fuimos eligiendo cuál es controlar, cuál es fomentar, cuál es
prohibir. Lo que no quiere decir que esté bien, ojo, la esclavitud también.
Estamos hablando de historia acá.
Pero lo que pasa es que todo consumo tiene una construcción cultural y un lugar en una etapa de la historia. Nuestros ancestros generalmente tienen un vínculo con las drogas mucho más esotérico, espiritual y de conexión con algo.
No había un negocio.
O sea, el concepto del consumo de droga recreativo, como se dice ahora, no existía.
¿Saben que no se usa más recreativo?
Bueno.
Se dice de adulto.
No.
Sí. Porque claro, porque dice que si vos decís consumo recreativo, enseguida se asocia a para divertirse. Entonces es un consumo de adulto.
Bueno.
¿Cómo anda?
Bien, que bueno, eso te iba a decir. El otro día, justo los faloperos, ¿viste? Fácil desviarse a
eso. Sí, esos son veados.
Traje uno a Estados Unidos que escribió un libro de que Jesús se drogaba.
Bueno, capaz que era un poco más complejo
la
explicación.
Sí, no, que contaron que dice que la resurrección era que ellos comían unas cosas que lo hacían alucinar y estaban 3 días viajando. Y el tipo desapareció 3 días, volvió, resucité, acá estoy re loco, dijo. Está buena la entrevista. Que uno de Estados Unidos pero habla bien español.
O sea, es un poco sintético el resumen de Valdemar.
Capaz que fue muy resumido.
Pero es por ahí.
Sí, aparte de que, claro, se ve que dijo, es como el de 25 Guas. Abre la cabeza, burguese, y todo Jesús ahí vino todo hablando de Jesús.
Bueno, acá está entreverando un poco, está entreverando.
¿Cómo Jesús logra legitimar todo, no? Pero si vos pones, mirá que Jesús lo hacía.
Sí.
Como que decís, ay, yo le estaba dando palo, debería replanteármelo. ¿No? O sea, Jesús es el opuesto a Hitler. Hitler, si lo hacía Hitler,
está mal.
Decís, pa, yo pensaba lo mismo.
Claro, como
Hitler,
el icono del bien.
¿Entendés lo que te quiero decir?
Me saco este bigote mejor. Claro, una cosa así.
Sí, está bien, es bastante cierto. Salvo el temita de la pobreza ese, así me empieza a bulinear Rafa.
Si vos estás, le estás dando para adelante a algo.
Y todo lo demás, pero por lo demás, todo lo que hace Jesús está bien, está validado.
Si vos le estás dando para adelante a algo y el otro te dice, mirá que eso lo hacía Hitler, te lo replanteás. Si le estás dando para atrás algo y te dice, mirá que eso lo hacía Jesús, te lo replanteás.
Estoy de acuerdo contigo.
Sí, Jebún, crack. ¿Eh? Jebún, crack. ¿Quién? Jesús, Jebún le dice que los gurises el camino.
Sí, Jebús.
No, Jebús le dice.
Jebús.
Jebús, no, Jebús.
No entiendo.
Bueno, sí, yo vi los videos que dicen Jebús los niños.
Ah, no sé qué es eso.
Sí, sí. Ah, Jebús se le dice ahora en lenguaje redes. Sí. Mire usted.
¿Jebús?
Sí, oh. Alaska le dice Jebús.
¿Alaska y Dinarama? La banda de pop.
No, Alaska, la amiga de Gordo Diego. Que...
Alaska, la youtuber uruguaya.
Yo me quedé en Alaska y Dinarama.
Es un poco más viejo.
Acá te miro a vos porque sé que me puedes seguirla.
No, es un tremendo banda española. Claro. Claro.
Pero hasta los animales se te maman sin saberlo. Ponele con los el fruto este, la marula.
Sí.
Elefantes,
¿no? Y de repente está.
Se embriagan.
Bueno, el café.
El café.
O sea, el café, la historia del café. ¿Te acordás cuando trajimos Pablo al mediodía?
Bueno, pero las pociones mágicas y los brebajes que tomaban para ir a batalla. ¿Qué no, se pensó que era?
Claro, ¿ah, sí?
Digo, claro, los anduvo como una tabla a pelear, los muchachos.
¿En serio?
Y sí. ¿De qué manera si no te pueden convencer de que estaba bueno ir con un escudo y una espada a darte contra 400 tipos que venían del otro lado? No había manera convincente.
¿No con que tenés huevo?
No.
No, pero no estoy de acuerdo.
A un la Rafa pato. Lo convencí diciendo, vos, esto es cerro, hay que meter huevo.
Te cagá.
No. Te cagá. Mí, si te no, cagá. Sos un cagón.
A mí te cagá. Bien. La mirá, droga también. Te cagá.
Se usaban para tener fuerza sobrehumana. Hay una leyenda que me gusta mucho contar, porque es una leyenda y seguramente me la van a discutir. Sí, no, porque me gusta. No voy a usar una tribu, los Sioux americanos,
lo tengo.
Los hemos visto en películas, ¿no? Si no eran los Sioux, eran los Apache. Que parece que era los tipos cuando venían a la carrera contra la caballería, digamos.
Los conquistadores.
No, ya era el ejército de los Estados los Unidos, los conquistadores. Venía a la carrera el tipo armado con un hacha. Boy. Y dice que le
venía a traer la civilización. Boy. Se ponían pluma de gallina en el pecho y estaban.
No, Rafael.
Venía a conectar el cable.
Voy a decir lo mismo que dijiste vos. No dije que esté bien, que está mal. Uno se estaba conquistando un territorio que era de otros.
Conquistador, ya tiene una connotación.
Si le hicieron el bien, le hicieron
las
el
técnicas,
mal.
Las técnicas del ejército eran muy estructuradas. No así la de los indios. Los indios atacaban a los indios, digamos. Tenían una forma más rústica de pelear. ¿Qué pasaba? Se plantaban los soldados del ejército, los cosían a tiro, pero se empezaron a dar cuenta que algunos llegaban a atacar soldados con 4 o 5 tiros arriba. O sea, era tal la virulencia con la que venían que muchas veces no era suficiente un impacto de bala, 2, 3, que los tipos seguían corriendo, seguían cargando y algunos se llevaban puestos. Y ahí fue que surgió uno de los inventos que fue para detener la embestida de estos indios que habían encajado tras manija, que fue la bala 9 milímetros. La bala 9 milímetros genera un impacto en el cuerpo que hace que el cuerpo retroceda y te tira. No te permite seguir avanzando. Y eso fue para detener el avance de estos indios descontrolados que venían encajados.
¿Puede ser que la 9 milímetros la inventó la caballería gringa para conquistar el oeste?
Para matar indios.
No, en realidad era para detener a estos, para frenar a estos que venían corriendo como unos desquiciados. Y las otras balas, si bien los lastimaban, les permitían seguir el avance y de alguno degollaban.
El tiro que mató al indio.
Amo cuando contás esas historias que no puedo rebatir.
Andá, o sea, a chequearlo.
Me siento como cuando el ingeniero te dice, si te es la palanquita sí. Esta y vos no podés discutirle.
Andá a chequearlo al lejano oeste.
¿Qué decías de lo del café que iban a contar hoy?
Que el café, la historia dice que el café se descubrió cuando un pastor ve que sus cabras consumen unos granos
y las mamás
se excitan. Empiezan como a pegar saltos.
¿Las cabras?
Claro.
Todas locas.
Quedan todas locas.
Ahí viene loco como una cabra.
Y ahí, capaz. Y ahí el pastor te dice, acá hay algo. En estos granitos, en estos frutos hay algo. Y ahí nace el café. Mirá, el consumo de café.
Acá hay algo gustoso.
Todo tiene. ¿A quién fue el primero que se le ocurrió? O sea, yo supongo que la marihuana... El darse cuenta, debe haber surgido de un incendio quizás, no de alguien que se le ocurrió fumar esa planta.
¿Se acuerdan de las quemadas de Stirling? Sí.
Fui a una con camarota.
¿En serio?
A la más grande.
Stirling ya tenía.
Antes miraron el viento.
Cuando fueron a prender el fuego, vos queda medio kilo nomás.
No. Y aparte estaban todos de un lado y a favor del viento, o sea, contra el viento.
No, solo parado, había niños todos.
Porque Stirling ya tenía como rojas las pupilas, ¿se acuerdan?
Ya tenía los ojos rojos.
Ya tenía realmente. Pero claro, cada nota que daba o cada conferencia foto, pegada claro. Después de la fumata esa, de la fogata.
Fumaza.
Él tenía los
no
ojos
no sé por qué hablaba de pasado, sino cerró sesión, Stirling.
Bueno, pero digo,
No, pero ya no hace la quema.
Es el principal responsable de la primera quema de sustancias al aire libre en la historia del Uruguay.
Bueno,
pero era con prensa, convocaba la prensa, fuimos, todo, había todo un...
Yo fui por Radio fui por Radio Nacional y Camarota
y
por Sarandí.
No te acordás, que te vas a acordar.
Por Sarandí. Entonces, vamos a ir a la Escuela Nacional de Policía, Camino Maldonado. Llegamos en los techos, todos francotiradores. Dijimos, bueno, se picó. Mucha policía, mucho despliegue y dos clases de niños con túnica. Estaba bueno, ahí, ese era el cuadro. En un momento entran dos camionetas escoltadas por motos, toda la cuestión, y en el piso había parrillero.
¿Cómo le meter niños?
Dos clases enteras. Entonces, primero.
Nada que tenga niños y francotiradores puede estar bien.
Claro. O sea, que y no, y dos camionetas con el mayor cargamento de droga.
Van a quemar droga. Sí. Tengo una buena idea. Llevemos a niños.
Pero
encanta.
Para que
para
esta
mí
no termine.
Lo de francotiradores más extremo todavía.
Para que no termine ahí. Porque
es una crónica hermosa para después. ¿Eh?
Se pone mucho más lindo. Primero tuvimos que pasar un salón donde rehabilitados del consumo de droga daban una charla. Para los niños.
Me encanta.
Sí. Los niños. Incluso un niño fue criticado porque tenía una remera de Bob Marley. Había un niño que se ve que tras la túnica se vio una remera de Marley, que sería el hermano. Y uno de los que daba la charla dice, por ejemplo, vos Marley. Y el guacho le da así, ¿qué? Bueno, después.
Quemando la remera, llorando, perdón.
Vamos a la parte de la quema. Palabras de autoridades.
Paréntesis, los rehabilitados.
Dieron su punto.
Aburrido.
Estaban vinculados a la iglesia.
Claro, y sí. Los salvan, cambian droga por Dios.
Evangélica. Entonces, bueno, está. Estacionan culata las dos camionetas y entran a bajar una cantidad enorme de paquetes con droga. ¿Qué pasa? Los iban poniendo los parrilleros abajo los de porro, armando como si fuera a pasar un asado, ¿no? Todos los parrilleros
como ahí armando el fuego, digamos.
Como armando el fueguito, pero sobre las parrillas también, como si fuera asado de tira. Y por todos lados, bueno, paquete, algunos paquetes los tipos tenían, sacaban el cuchillo de Rambo que tenían ahí, porque eran como de la Republicana, caras cubiertas como máscaras. Y con los cuchillos atravesaban los paquetes de cocaína para mostrar qué era lo que había y como que lo espolvoreaban arriba de la parrilla. No, y nosotros, claro, mirá, esto es una salvajada. Bueno, los niños como locos, ¿no?
Diego gritando, ¡no!
No, los niños fire, vamos, vamos. Y en un momento, bueno, venía la quema. Caen unos pinta con bidones con un líquido flamable y ya el tufo era, dijimos, esto va a ser una cagada cuando prenda. Rociaron de eso de un líquido inflamable y las antorchas se la dieron a dos niños, un representante que daba clase.
Es un horror.
Le dieron dos antorchas para que ellos.
¿Capusoto?
Iba a decir eso, es Capusoto. Ellos iniciaron la fogata. Y pasó lo que iba a pasar, ¿no? Porque estamos en Uruguay. Tocan fuego los niños con mucha seguridad,
Túnica.
Se retiran hacia atrás, las maestras con pánico.
Ya sé a dónde vas, lo que pasa en un asado.
Y se entró a levantar en una humareda, pero muy tóxica, porque era con mucho olor a combustible.
Claro.
¿Y hacia dónde fue el humo? Derecho hacia los niños.
¡Corran!
Se tuvieron que correr a todos los grises. Porque...
Pero escenas de pánico por momentos.
Para mí ahí tienen que poner una música.
Mucho chiste.
Que vayan saltando. Bueno, sí.
Mucho chiste. Porque claro, era... Niños, droga, fuego.
Estamos hablando de
Camarata y vos en estado de risa.
Mucho chiste interno.
Claro.
Mucho chiste interno.
Entre ustedes el chiste del
confirmando tu dato, la bala 9 milímetros, como bien decía Diego, es un invento alemán de 1902. Lo que decíamos. Del ejército de Estados Unidos.
Eso es maldad, porque yo hubiera preferido mantener. Yo podía haberlo buleado también, pero preferí mantener la magia.
Yo te voy a decir una cosa, vos vas a un cumpleaños. Ponete situación, pase cumpleaños.
No
decís,
vale googlear.
Vos, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Sabés que un alemán en 1802 invitó a la bala 9 milímetros? Está,
no, hablemos otra cosa.
Y por el otro lado hay una persona, te voy a contar una historia. Lejano oeste. Vaqueros contra indios. Ejército americano. Viene atacando el indio.
Indios con cuatro balas que siguen adelante.
Sí, le pegan un tiro, dos, tres, cuatro. ¿Qué inventamos? La 9 milímetros. ¡Pum! Tomá, indio, está, sa.
Es un amargo.
¿A quién invita a tu cumple?
Yo lo cité nada más.
Rompe huevo.
Un mensaje me llegó, pero ni que hablar que la historia es mucho mejor así.
El 14 de septiembre del 2000, en La República, que tiene un archivo formidable, realmente titula una nota de ese momento que es Asado de marihuana a la Stirling.
¿Ese era el título? Sí. ¡Qué excelente!
Y hace la crónica de un acto en la Guardia de Coraceros. El ministro Stirling procedió a la primera quema de droga al aire libre. Semanas atrás, antes de incinerar 456 kilos de marihuana incautados en Salto, el jerarca propuso que la quema fuese al aire libre.
¿Por qué?
En la oportunidad, representantes del Instituto Técnico Forense que asistieron se negaron a la posibilidad por el volumen y el daño que generaría al medio ambiente.
Y la nube de porro, claro.
Así que fueron quemados en hornos dispuestos a la ocasión. Pero ayer, o sea, el 13 de septiembre del 2000, estando presentes las mismas profesionales, una química y una escribana, sí, la se procedió a la primera quema de droga.
No falta ningún pantoche.
A cielo abierto. Apenas 69 kilos de marihuana incautados el 20 de agosto en una finca prendida a fuego del buceo. En aquel entonces los bomberos apagaron las llamas antes de que se le devoraran la droga. Esto sirvió para que la dirección de narcóticos...
Ni siquiera salió, o sea, hubo que apagar el incendio antes que se quemara.
Para volverla a quemar, claro. Investigar y detuvir a varias personas. 5 procesados. Ayer la droga se unió con su destino. Es hermoso el final. Sobre una parrilla fueron puestos los panes sobre leños empapados con combustible y entonces el ministro comenzó el asado.
Qué divino.
Qué lástima que no haya una referencia. Y había dos que se cagaban de la risa de todo.
No, no, pero yo no estuve en ese. Yo estuve en el grande. En el que fue el más grande.
Para mí tiene que haber sido en el 2002 porque Contrafarsa lo canta en el Salpicón del 2003.
El asado más grande del mundo.
Yeah, oh, le faltaba la remera.
Otra crónica de la República. ¿Cómo cubría el tema este?
Es que era, la, era como si hoy la conferencia mucho. De prensa. O sea, cuando había cosas, era el evento del día.
El título es Acompañado por Liceales, Stirling quema droga. 2 de agosto del 2001.
Ahí puede ser, ahí ya estaría. Esa me suena más.
Para un poco, dice.
La farsa
el rancho
lo usó
policial.
En 2003.
Kilómetro 124 y medio de ruta 8.
No, no, otro. ¿No? La Escuela Nacional de Policía que no abandonado pasando Libia ahí por ahí.
Mientras buscás, cómo me gusta que para muchos el mundo, me incluyo, la vida, la historia se divide entre antes o después de tal mundial. ¿Vos, te acordás aquella? No, fue tal año porque Italia 90, tal cosa. En Camilo se divide en cuplés. En cuplés ya con salpicones.
Hay una retirada saltante en que carnaval. Lo dice. Y contamos nuestros años en
el año de carnaval.
Claro.
Pero cuatro, es muy del carnavalero. Nosotros, los más futboleros.
Los más futboleros lo contamos en mundiales o Copas Américas.
¿Cuándo fue que fuimos? ¿En el 2004? No, vos, fue en el 2002.
Porque estábamos haciendo tal espectáculo.
El mundial con el de Japón.
Y la murguitama.
Claro. 4 de mayo del 2002. La República titula Nueva quema pero de cubría, droga entre cubría. Stirling y estudiantes para, iniciales.
Esa es.
Debe ser esa.
Esa.
Unos 215 mil dólares en drogas se hicieron humo el pasado jueves.
Qué bien. La narrativa es
excelente. Se hicieron humo.
Aparte, mira el objetivo de Stirling. Es con la intención de que el tema de los estupefacientes se mantenga en la opinión pública.
Claro. Y me gusta mucho la palabra estupefacientes.
Sí, este gran parada.
Está salado.
La incineración abarcó a 204 kilos de marihuana y 23 de cocaína.
Ahí está.
A ver si dice.
¿Te das cuenta que hoy la produce el Estado? Las vueltas de la moral.
La construcción cultural de la
es
que te hablaba.
Es excelente.
Pero siempre se usan los mismos clichés, ¿no? Que Freud le recetaba. La cocaína se recetaba.
Bueno, pero esto que dice Camilo, fíjate que son mucho menos años y era niños. Miren cómo quemamos esta droga maldita traída del demonio. 20 años después, menos.
Bueno, el Estado está produciendo marihuana.
Andá a la farmacia a comprarme dos.
Sí, claro, te la vendo en la farmacia.
Diego, tu relato no es con la 9 minutos, es con el Magnum 44. Dice.
Magnum 44.
Es solo pero él dijo Magnum 44.
Claramente dije Magnum 44.
Yo lo escuché, dijo Magnum 44.
Bueno, mucha gente estuvo en generaciones de sustancias.
Pero bueno, hay una leyenda en mi barrio, voy a evitar dar nombres, de que había una persona vinculada a la salud que en la época de las quemas se quemaba sustancia estupefaciente en su mutualista. En los hornos que los mutualistas tienen.
Acá lo confirmaron.
Hornos.
Y acá bueno, no nombre,
todo. Decir que todo no llegaba al horno.
No, todo llegaba al horno. Pero todo no se quemaba, porque se el ladrillo claro. Se quemaba muchas veces solo lo de afuera y adentro, si uno rascaba y era paciente,
soplarse.
Estaba la. Y,
¿era paciente y él, o doctor o funcionario?
En ese momento tenía.
Para tomarse la paciencia.
Ya estaba hecha la quema. Lo que sobra. Lo que quedó, quedó.
El papel que lo encuentra
yo
para
que
él.
Sea, había restos de nylon porque las cosas habían vuelto, pero si uno raspaba.
Pero hablas como con un conocimiento que me impresiona. Tu amigo.
No, ese es el corto.
No, por eso, ya sé.
Es el
capaz que.
Es el mismo.
Capaz que también de la falopera.
Qué vida que lleva ese, Fuerte y drogas.
Cuando el Oscar era presidente, hubo una vez que quemaron marihuana en los hornos de ahí. Funcionarios, entidades y los propios pacientes te empinaron de loco.
Rastrillando.
Mirá vos.
No puedo aportar más datos. Me lo prohíben.
¿Vos por qué estabas con camarota? Ya en 2002.
Eran movileros de distintos medios.
Éramos frescos movileros de diferentes instituciones.
Me gustaría pensar qué pensaban el ministro y los policías de esos dos faloperitos que habían que estaban cubriendo la quema.
Aparte estéticamente, si hoy estamos.
Daban todo el perfil de.
Si hoy estamos mal.
Si nos dejamos solo.
No. Gonzalo está medio mal también. Si hoy consideramos que estamos mal, hace 20 años.
Pero había la mitad de los policías estaría diciendo, esto es una locura. O sea, No entra en la cabeza de nadie.
No, mi peor pánico...
Pero nadie de los que estaban mirando a los policías pensara que estarían pensando en los policías. Sí, los faloperitos.
Sí, eso es verdad.
No, no, pero mi peor pánico en ese momento era que viniera el comando a rescatar la droga. Yo estaba, en todo momento, estuve... ¿Sí? Yo no le tenía miedo ni a... que.
Ah, por eso estaban los francotiradores.
Claro, por supuesto. ¿Por qué iba a ser? No, para matar a los liciales que quisieran robarse un porro, ¿no?
Claro.
Era por si venían los dueños.
Era por si algún licial se arrimaba para notear algo.
Todos apuntando al pensado.
Ante el uso de Bob Marley, todo apuntando al francotirador.
No era para cuestionar a Bob Marley. ¿Cómo era?
No, ¿sabes qué? Pensé que era tipo una sacada de pitito para afuera. Tipo, miren todo lo que tenemos.
Es que ponemos un tanque.
Yo de eso me di cuenta cuando llegué. Yo digo, está bueno, qué fuerte. Y no sé, un colega del momento me dice, no, y si la vienen a buscar los dueños, un ando así, onda. Y si los dueños la quieren de vuelta.
Era la película
y yo entré a un descampado así, todavía ponerle cuatro francotiradores, pero si venían los nenes y había dos clases ahí llenos de grises, era un desastre.
Mirá qué lindo el doctor oyente, gran oyente, dice, pararon un cliente amigo, abogado, ¿no? Un cliente de él. Llevaba 56 kilos, aparecieron 23. 115 palos en guita, aparecieron 20. Se llevaron hasta los perfumes.
Qué fuerte.
A mí esa leyenda me gusta muchísimo. Sí,
bueno, hay una realidad. Foto, hay una foto histórica. Pero
viste que hay una cosa que en realidad habla bien de la policía y es que eso que en el Montevideo que yo era chico era como habitual. Algo, era Vox Populi, hoy no existe como concepto.
Sí, no. La del costado, ¿sí?
La de lo que quedaba y lo que la no movida, llegaba. Sí.
Bueno, hay una foto que es un meme, que es una incautación en Colombia, que tiene la misma particularidad que la nuestra, que es alguien se dedica a ordenar todo muy lindo. Que te pone la plata toda
para
junta
la foto,
para sacar la foto que se vea todo y las balitas ordenadas.
Vos, hay que hacer un personaje que sea como un diseñador de eso, re ladilla.
Para
que no me toquen acá las moneditas de 10 pesos que.
Alguien se toma tremendo laburo. Y es. Hay dos policías parados, uno un poco más gordo que el otro. Y todos los ladrillos de droga están como en la selva. Y el meme, no sé, dice. Sargento, acá dice que hay 23 y hay 22. No, siga, siga. Y se ve clarito. En la cultura de uno de los milicos.
Como en el bulto, ¿no?
El bulto con la forma de un paquete, o sea, lo tenía escondido en la ropa. Vos sabés que es brillante la foto verde.
Por el otro lado voy a decir que hace muchos años en mi casa me robaron, entraron a robar, robaron pila de cosas. Y en un momento entramos con la policía y ellos van buscando en una habitación y salen como si espantados, como si hubiesen visto algo horrible. Me dice, vos, pará. Te animás a entrar vos, hay plata tirada. ¿Entendés? Perfectamente podrían haber, con poquito de habilidad nada más, manoteado, sin ningún problema, nadie se iba a dar cuenta.
Totalmente, pero es que yo creo que en eso la policía ha cambiado su imagen y la cambió a partir de que, de hechos, digamos. Sí, o sea, en los 80 estamos hablando de una policía además que venía de la dictadura, que era muy que tenía mucha impunidad y que.
Mi viejo, alguacil de un importante juzgado de la ciudad de la costa, encargado de custodiar la quema contrabando incautado. Época whisky, caña brasilera, café, garito. Se quemaba el parrillero del fondo de la comisaría.
¿Cómo lo va a quemar el parrillero?
Los milicos tiran todo para el fuego, excepto las cajas de alcohol. Se las terminaron pidiendo a mi viejo y como hormiga las hacían desaparecer. La vieja normalidad.
Bueno, pero yo...
Bueno, cuando yo era chico, en el barrio era Vox Populi, que si vos no ponías... Cuando tocaban el timbre para
la rifa,
la cosa de cooperación policial, no sé qué, pues estaba regalado. Eso era.
Sí, pero bueno, eso siempre fue uno.
Soy Raúl, taxista. Los invito
hoy no
a ver...
pasa, te sí. quiero decir. Hoy, no. Hay una confianza, para mi gusto, mucho mayor en cómo funciona la policía.
Soy Raúl, taxista. Los invito a dar un paseo por la periferia y demás lugares para ver los destrozos que hacen las drogas. Dicho por funcionarios que trabajan en narcotráfico, la mayoría de las drogas que incautan ellos mismos se la vuelven a vender a las bocas. Negocio redondo.
Yo creo que hoy hay mucho más control y hay una policía mucho más formada, pero bueno.
Y bueno, se ha profesionalizado.
Pero ahí hay algo que dice el oyente también que es cierto y es que cuando yo era chico era más como una cosa medio futbolera. O demonizabas la droga o le dabas re para adelante. No había una cuestión de vos. Estaba la droga como el alcohol, como cualquier. Tal, o sea, tal. El alcohol incluido en las drogas.
Yo creo que con los años nos dimos cuenta que estaban mal las dos cosas, ¿no?
Y que no hay ni que demonizarlas.
Por eso, están mal las dos cosas.
Ni ponerse la camiseta.
Pero tenemos el doble discurso incorporado de la censura de algunas cosas sin entender bien por qué. Porque hemos naturalizado el consumo de alcohol y es el consumo más problemático que existe en nuestro país. Es el que tiene la edad de inicio más joven. Estamos hablando de que el inicio del consumo de alcohol está en los 12 años en nuestro país. 12 años. Y es el que tiene más problemas derivados de su consumo. Y aún así para nosotros no es algo malo. No lo tomamos como algo malo.
Lo que pasa es que para mí no, no es, nada, no es malo en sí mismo.
Gracia, un whiskycito.
Tiene pero publicidad es que mí, en los medios de comunicación. Por eso, pero, auspician eventos. O sea,
claro, pero yo tampoco
entro en el... haciendo, digo.
Yo tampoco...
No, totalmente.
Bueno, tampoco entro, claro, ¿no? Pero tampoco entro en el juego de demonizar el alcohol para santificar otras drogas.
No, pero ¿por qué no equiparar? ¿Por qué nos permitimos esa hipocresía?
Para mí lo que nos tenemos que permitir es que son cosas que mal manejadas se te va la moto, pero que tampoco son demonizables. Eso me parece a mí.
No, para mí se está yendo de hace unos años y de hecho
hacia una
es
cosa
común
más...
que veamos publicidades, por ejemplo, de alcoholes, que dicen consuma responsablemente, vos toma agua, vos, esto no es... Pero tomar y asociar a la
pero
felicidad.
¿Te imaginas una publicidad en televisión de un tipo peinándose una raya de merca diciendo consuma responsablemente?
No.
Nadie se lo imagina.
Pero me la imagino que haga formitas con la merca.
Un corazoncito.
Un corazoncito.
Ahí era.
Disfrutá.
Pero con tranquilidad.
Qué lindo. Hay que hacer publicidades.
No,
puede suceder en algún momento. ¿No?
Pues es que volvemos a lo del paradigma cultural para mí. La construcción social y cultural que tiene cada época de la historia.
Cuando legalizaron la marihuana, me acuerdo que a Tabaré Vázquez le preguntaron si legalizaría la cocaína, como diciéndole, mira, ahora le pregunto esta, y dijo, uy, capaz que sí.
Bueno, es una de las posturas de casi la totalidad de los expertos en el tratamiento,
en Portugal,
o sea, el combate a las drogas, es que el camino de la regulación es el camino más indicado, porque la guerra a las drogas se viene perdiendo hace 50 años.
Eso ni que hablar.
Y se,
pero lo que pasa
es
que ahí estamos en otro plano.
Millones de dólares.
Ahí estamos en otro plano que es mucho más político que cultural.
Sí, claro, porque no es que se venga perdiendo, es un negocio.
No, y está perdida para mí.
Pero no. Está perdida de arranque.
Claro. La perdió Estados Unidos cuando ilegalizó el alcohol.
Pero estamos hablando de la potencia militar más grande del mundo y está... Ya les digo, en el puesto número 3, el mayor consumidor de cocaína está Estados Unidos. El primero es Australia, el segundo es Albania.
Y Australia para luchar contra los tiburones.
Y los canguros.
Y los canguros.
Para rebotar. Claro.
Pero Estados Unidos, con la potencia que tiene, no ha podido evitar eso.
Lo que pasa que para mí, y no es que me quiera hacer...
Uruguay está en el octavo, ¿eh?
Sí. En el octavo.
¿Cuál? En el octavo lugar.
Empatado con Irlanda del Norte.
Sí, y después pegadito viene Argentina ahí.
¿El Merca?
En consumo de cocaína. Son de adultos que han consumido en el último año.
Y en whisky también, ¿eh?
Segundo.
No, whisky estamos bien, estamos muy arriba, whisky.
Vos.
Yo lo que te digo es que me parece que se ha emparejado para bien el discurso. O la visión cultural. Antes eras un crack, te tomabas un whisky, te fumabas un pucho, y eras un demonio si te fumabas un porro.
Sí.
Claro.
Hoy, ni el alcohol está tan bien visto, ni otras drogas están tan mal vistas. Me parece que está bueno. El discurso más matizado de vos son cosas que consumías responsablemente. Te pueden dar algo que a vos te haga bien, te satisfaga, no te haga bien.
Sí.
Pero también se te puede ir la moto si no lo manejás.
Y hay
como
más.
Una cosa, me parece mucho más racional el planteo hoy respecto a eso.
Celebrar ningún consumo problemático.
Ni demonizar excesivamente.
Que genere consumo problemático.
Hay una sola cosa que sigue siendo con el pasaje del tiempo algo formidable, que es
Messi.
Hacer un asado con carne de primer nivel.
Claro,
y los amigos de Frigorífico Saturno no solamente te dan todo eso, sino que te dan chance de empezar el 2021 con un auto nuevo. Sí, señor. Si compras en Frigorífico Saturno o en carnicerías que vendan productos Saturno, se sortea entre todos ustedes un Suzuki Alto 0 kilómetro.
No puede ser.
Y si llevas corte Saturno Premium, tenés doble chance. El sorteo se hace el 9 de enero frente a Escribano. No sabemos si ya está Escribano. Estuvo en alguna de las instancias que ya hablamos, pero bueno, no importa. Bases y condiciones en frigoríficosaturno.com.uy. Saturno, excelencia que se disfruta acá.